En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE de Cáceres, un programa que ya saben que hacen posible hoy, día viernes, día 4 de marzo, hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jornal, la dirección, y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de las jornadas de pastoral social, que tienen que ver este año mucho con la familia. Y para ello tenemos un invitado que ya ha venido a este programa muchas veces y que les presentaremos inmediatamente después de las noticias de la semana. Mes vocacional en el seminario.
El próximo domingo 20 de marzo se celebra la jornada del Día del Seminario con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, con motivo de la solemnidad de San José el día 19 de marzo. El lema de este año es Sacerdotes, como decimos, al servicio de una iglesia en camino, y por eso durante todo el mes de marzo se han propuesto salir al camino y se han preparado una serie de actividades enfocadas a esta jornada vocacional. Hoy viernes 4 de marzo será la convivencia con los niños adoradores de Jesús, el sábado convivencia juvenil y el fin de semana próximo, los días 12 y 13 de marzo, visitarán los pueblos de la diócesis. El viernes 18 celebrarán una jornada de puertas abiertas en el seminario y un concierto vocacional. Y el fin de semana propio de la campaña, el día 19 y 20 de marzo, estarán en las parroquias de Cáceres contando su testimonio todos los seminaristas. El sábado 19 también habrá sacramento de la confirmación a los seminaristas menores y un día familiar en el seminario. Y el domingo 20 por la tarde se proyectará la película Petra de San José, una vocación en favor de los más necesitados, la última película de Pablo Moreno. El domingo 20 de marzo habrá Vía Crucis Joven con el Cristo de las Vocaciones en la parte antigua, en la ciudad de Cáceres, y allí estará también presente el seminario. Por último, el sábado 26 de marzo participarán en el Encuentro Diocesano de Catequistas con una información sobre la vocación sacerdotal, y el domingo 27 orarán por las vocaciones en el Vía Crucis Diocesano al Palancar, en la estación que se cede al seminario.
El 2 de abril, el Encuentro Diocesano de Jóvenes.
La pastoral juvenil nos quiere anunciar que después de 2 años sin poder celebrarse, están preparando con mucha alegría e ilusión ese Encuentro Diocesano de Jóvenes. Será la fiesta del reencuentro después de la pandemia y la bienvenida al nuevo obispo, don Jesús Pulido, por parte de los jóvenes de toda la diócesis. Será, como decimos, el sábado 2 de abril en Cáceres, en un acto de bienvenida que tendrá lugar en la Plaza de Santa María. También colaboran en la acogida y en la organización el Colegio Diocesano y el Seminario.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues saludamos a nuestro compañero Luis Arroyo, que está al otro lado del teléfono. Luis, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, muy bien, gracias.
Mandamos bien también un saludo a Felisa Aceituno, que no en este programa no puede estar con nosotros, pero porque está en Roma, nada menos. Así que a ver si acaso llega el saludo hasta allí, hasta Roma, para ella y para el Santo Padre. Esperemos que se lo esté pasando muy bien allí. Y saludamos al delegado diocesano de Pastoral Social, don Miguel Ángel González Saiz. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
19 jornadas de pastoral social del 27 de febrero al 6 de marzo. Estamos metidos ahora mismo en esas jornadas de pastoral social. Y me llama mucho la atención el lema que se ha escogido para este año: la familia, un bien que hay que proteger. Háblanos un poco de este lema.
Vamos a ver, aquí tenemos dos cosas fundamentales o dos claves. La primera es que 2 años que llevamos de una situación de pandemia, con crisis sanitaria, con crisis económica, la alza de los precios y demás está afectando de una manera muy especial a la familia. Entonces, porque al final luego la familia es el colchón que socialmente protege a las personas que van quedando en la cuneta y al margen, y a los mayores que necesitan cuidado. Entonces, este año hemos visto que hay que abordar el tema, que es lo que estamos haciendo en estas jornadas, de tomar conciencia de la importancia que tiene la familia y cómo la familia es algo que tenemos que proteger profundamente, porque es la que realmente nos arropa. Y luego además es que estamos celebrando el año convocado por el Papa Francisco, el año de la familia, con motivo del aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el amor en la familia, ¿no? Entonces queremos abordar estas dos realidades, lo que está pasando con la familia y la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad y en nuestro mundo.
Miguel Ángel, como también delegado de Pastoral Obrera, conoces la realidad de las familias y también de la parte social. Estamos en una situación muy compleja, la pandemia no ha venido sino a agravar la situación de muchas familias que lo están pasando ciertamente mal. También lo abordáis en esa mesa redonda.
Sí, ayer concretamente tuvimos la mesa redonda donde hubo tres bloques que nos planteamos en esa mesa redonda, porque era como analizar lo que realmente está pasando. Por un lado, que hay una dimensión, que es la dimensión de valores, que se están destruyendo en la vida familiar, en esta sociedad, los valores como el individualismo, el narcisismo, el descenso demográfico, el problema de la baja natalidad, el retraso a la hora de decidir abandonar el hogar por parte de los jóvenes, y también el retraso en la decisión de tener hijos, ¿no? Esto nos está provocando pues un problema cultural dentro de nuestra sociedad y de nuestras familias. También en esa primera parte se abordó también el tema de la importancia que tienen los cuidados, ¿no? Todo el tema de los cuidados, no solo de mayores, sino también de pequeños, y la conciliación familiar y la salud de nuestros ancianos y de nuestros niños, y con todo lo que hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Y la falta de independencia de los jóvenes para poderse marchar de casa, no porque se quieran ir de casa, sino para poder emanciparse y tener su futuro, ¿no? Eso ha sido un primer bloque que hemos trabajado ayer, pues para ver cómo estaba realmente el pulso a ese nivel, ¿no? Y para reafirmar los valores que en la familia hay que cuidar. Un segundo, ese bloque nos acompañó en la exposición Laura Campos, de trabajadora técnico de Cáritas Diocesana, ¿no? El segundo bloque lo dedicamos a la cuestión más económica, más de la situación económica. Y con la ayuda de José María Izquierdo, pues nos estuvo, de Pastoral Obrera, nos estuvo ayudando a ver cómo ha afectado esta crisis económica y social por la pérdida de poder adquisitivo, por la falta, por la inflación, la alta inflación que se está dando en estos últimos días y que ahora con lo de Ucrania pues va a seguir disparada, ¿no? Sí. La dificultad de hacer frente a los gastos mínimos vitales, el alimento, la vivienda, los gastos energéticos, y además ahora con lo que están subiendo los precios, pues la gente se está viendo ahogada, ¿no? La falta de empleo, el paro, cuánta gente se está quedando fuera de la economía, en la economía sumergida, también por los costes que a los empresarios le está suponiendo y por las dificultades que los autónomos están viendo para poder desarrollar y salvar sus empresas, ¿no? ¿Cómo estamos viendo que estamos cayendo en una población subsidiada? Y una población subsidiada es una población que carece de futuro. Es verdad que va a tener para comer un poquito, pero no va a tener dignidad. Y cómo el salario mínimo vital, las rentas básicas y las ayudas públicas, pues realmente se van quedando cortas, porque no tampoco llegan. No son la solución para un futuro, pero solucionarían un presente, pero ahí nos estamos quedando cortos. Y eso digo la segunda parte, y luego una tercera parte que nos parece también muy importante, que se trabajó y que nos ayudó Ángel Martín Chapinal para conocer la realidad de qué está pasando a nivel de la pandemia con relación a la crisis de la salud mental, que está haciendo gran mella en nuestras familias. Todo el tema de los mayores que están todavía casi recluidos en las casas, los trastornos alimentarios que están provocando, el aumento de la drogadicción que está surgiendo en estos tiempos de pandemia, todo el tema de los suicidios, todo el tema de la adicción al juego, tanto presencial como online. O sea, es toda una cadena de cosas que están incidiendo directamente en la familia. Entonces, ayer fue muy interesante la mesa redonda que celebramos, y que, bueno, pues que eso nos ha servido pues para tomar el pulso real como punto central de esta jornada, ¿no?
Luis está al teléfono, seguro que quiere plantear alguna cuestión, Luis.
Sí, no, que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Ángel, pero también yo creo, le quiero ver un punto positivo de esta pandemia. Es verdad que ha zarandeado con fuerza y está zarandeando con fuerza a toda la familia, pero yo creo que también debemos ver un punto positivo en el que yo creo que las ha unido y tienen mucho más engarce de solidaridad, mucho más engarce de emotividad entre toda la familia y muchas más ganas de eso, de unidad. Yo creo, Miguel Ángel, que algo de positivo tenemos que mirar también en la pandemia, no solamente negativo, pero indudablemente que socialmente está destrozando a la familia, ¿no?
O sea, Luis, yo te digo una cosa, y es verdad que la pandemia también tiene aspectos positivos, sino lo que estamos haciendo es un análisis crítico de la situación. No estamos diciendo que, sino cómo está realmente perjudicando la vida familiar.
Sí, sí, sin duda.
Pero yo digo, muy bien, o sea, está creciendo la solidaridad, pero ¿quién va a poder tener solidaridad? Si muchos se están perdiendo el empleo, si muchos están quedándose sin recursos, si muchos no están pudiendo el colchón que han hecho muchas veces la familia de acoger en casa al parado y demás, si es que va a llegar un momento en que no tenemos esa posibilidad.
Sí, yo tengo los ahorros de la familia. Yo tengo los ahorros de muchas familias. Ya no
imagínate al coste que están poniéndose el coste de la vida. La gente que está viviendo con los 400 y pico de euros, ¿a qué les llega? O sea, es que es verdad que ha crecido la solidaridad, es verdad que ha habido mucho testimonio y mucho esfuerzo por parte de la gente, pero llega un momento en que los recursos se acaban.
Miguel Ángel, estábamos comentando a micrófono cerrado, David y yo, que no solamente tienes la responsabilidad de la Delegación de Pastoral Obrera, estáis convocando estas jornadas también enfocadas a la pastoral social y a la familia, sino que también eres responsable en la diócesis del Sínodo de los Obispos, y que dentro de muy poquitos días culmina esa fase diocesana también y esas primeras síntesis. No sé si todo esto de lo que hemos hablado, que ha salido aquí ahora en estos minutos previos, también viene recogido pues como un vaivén, digamos, o una zozobra que sufren los diocesanos, ¿no? La situación de crisis económica, la crisis en la fe, incluso también aquellos que están participando desde fuera de nuestras fronteras. Haznos una pequeña valoración de este proceso sinodal.
Vamos a ver, yo la valoración que puedo hacer del proceso sinodal, lo que yo estoy detectando es que está habiendo dificultades para que la gente se reúna para poder aportar y para poder dialogar, porque todavía el miedo, o sea, por eso en la mesa redonda hemos tocado el tema de la salud mental, porque es que, o sea, cuando la gente vive una situación de miedo, que ya no es capaz de salir, que no es capaz de ir a una reunión, que no es capaz de encontrarse con otros, se está haciendo un esfuerzo a nivel individual para recabar las opiniones de las personas, pero está habiendo eso. Y se está viendo esa situación de miedo que está frenando la vida de las personas, incluso la vida de las comunidades cristianas. Entonces ahí tenemos que tener eso en cuenta, porque tenemos que hacer una tarea de reconstrucción y de retomar el tema, ¿no? Sabemos que de momento no hay una gran participación, pero porque se nos haya informado con datos concretos de ella. Sí sabemos que hay mucha gente que está trabajando, que en estos últimos 15 días que quedan va a ser una avalancha de aportaciones y que podremos daros más datos y más cuentas pues una vez que se haya terminado de recogerse, cierre el plazo que está hasta el día 18 de marzo para que la gente pueda hacer sus aportaciones. Pero sí que detectamos que hay esa situación de parón en todos los aspectos de la vida social y de la vida cristiana, de la vida de nuestras comunidades, con lo cual eso nos está diciendo que hay que hacer toda una tarea de reconstrucción, no solamente de lo que es el ámbito familiar como familia, un bien a proteger, sino como el ámbito de todo lo comunitario, de lo que son las comunidades eclesiales, lo que son las asociaciones de vecinos, lo que son todo lo que está funcionando antes de la pandemia, donde la gente se juntaba pues para hacer, para hablar, para dialogar, para encontrarse, ¿no? O sea, esto hay que reconstruir, y esta es una de las tareas que nosotros abordamos. Por eso, esta noche vamos a abordar en el tema de la Iglesia, cómo nos ayuda a valorar el amor en la familia a través de la Asociación Apostólica Amoris Laetitia, que se va a presentar esta noche. Y algo me parece importante destacar, aparte de todo lo del proceso sinodal, es el ámbito en que este año, esta jornada, la estamos trabajando en colaboración con las asociaciones de vecinos, con la asociación de Qué Bonita es la Vida, Proyecto Hombre, con Cáritas, con inmigrantes, con la Delegación de Familia y Vida, con el seminario. Hemos tenido el domingo pasado una película extraordinaria de Cotelo sobre Tengamos la fiesta en paz, para empezar las jornadas con esa reflexión sobre la familia. Entonces, yo desde ahí es de donde veo. Yo animo a la gente a que nos tenemos que replantear, que no podemos dejar que esta situación pandémica ya de tanto tiempo y que ha ido pesando tanto, y esta situación de replegamiento hacia nosotros mismos, tenemos que salir de ella, tanto a nivel sinodal, a nivel eclesial, a nivel social, para reflotar lo que es nuestra vida comunitaria.
Luis.
Sí, yo también le diría a Miguel Ángel que qué le parece que también ha incidido en esta desintegración de la familia la pérdida de valores religiosos dentro de ella.
Claro, eso es lo que hemos abordado en la primera parte de la mesa redonda, que es los valores culturales y sociales que el individualismo y el, están haciendo un daño grande, ¿no? Un daño grande, ¿no?
Y, claro.
Y luego que está siempre, lo que la familia siempre ha ayudado es que lo que es de uno es de todos y ahora estamos potenciando que sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, pues, esto es un elemento a tener en cuenta.
Miguel Ángel, ¿cómo se puede proteger a la familia? Dice claramente el lema que la familia es un bien a proteger. Si estamos viviendo en una época en la que hay una cultura completamente contraria a la conservación de los valores de la familia, mismamente hace poco hemos sabido de la iniciativa parlamentaria, no desconozco, no lo he mirado, si se ha hecho al final ley o no, en la que ya no solo es que se favorezca el aborto, sino que además se eliminan los 3 días de reflexión para que las madres que quieran abortar tomen la decisión. O sea, ya no solo es facilitar el aborto, sino el aborto inmediato, que es algo que atenta directamente contra la vida y contra la conservación de la familia.
Sí, pero si tú miras eso desde el punto de vista del dominio del individualismo que potencia, es donde el ser de la mujer, o sea, el ser de la madre, pues no importa lo que arrastre, o sea, ella, lo que a ella le apetezca, lo que ella quiera, o sea, yo ahí no estoy y yo no quiero, pero eso está dentro de un contexto más amplio, ¿no?
Porque, ahí ejemplo, es donde quiero que llevemos
para
un poco
proteger, para proteger, es que lo que necesitamos es cambiar los valores culturales, cambiar el individualismo por el comunitarismo, o sea, por buscar el bien común, y si buscamos el bien común, el campo más importante donde tenemos que trabajar el bien común es el propio ámbito familiar, donde todos pertenecemos al mismo grupo, y donde el bien de todos es el bien de la familia. Pero es que a nivel social nos pasa igual, y a nivel eclesial nos pasa igual. Buscar el bien del otro, o sea, ser capaces de salir de uno mismo para encontrarse con el otro. Y ahí es donde vamos a encontrar. Y entonces hay que hacer un cambio de valores, pero también hay que hacer un cambio de políticas económicas. Y hay que buscar la conciliación de la vida familiar con la laboral, donde hay que buscar que realmente las empresas no solamente mire el beneficio de la empresa, sino el bien de los trabajadores, donde creemos unos climas donde nos podemos encontrar y no estemos compitiendo unos contra otros, ¿no? Sino cómo caminar juntos, cómo hacer que este mundo progrese. Por eso es tan importante, y lo que hemos remarcado es, ya que estamos en el año de la familia, es decir, que este es un ámbito comunitario en el que todos hemos tenido experiencias de vivir en el seno familiar. Y todos tenemos experiencia de hermanos, de padres, de primos, de sobrinos, de que formamos una unidad. Entonces, ese modelo nos tiene que servir para proyectarlo a la sociedad, pero claro, si no protegemos ese modelo y nos lo cargamos, ¿dónde nos vamos a poder agarrar en el futuro?
Claro, al final la base de la sociedad siempre se ha dicho que es la familia, y si la familia se tambalea...
Y por eso vamos viendo leyes que van contra ese sentido comunitario de la familia y a individualizar las personas dentro de la familia, ¿no? Y ese es el problema que tenemos.
Claro. Luis, una última cuestión.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, que mientras que no nos mentalicemos todo, que hay que obrar por el bien común, pues la familia no podrán progresar, si eso es así. Porque, como él muy bien ha dicho, se ha dicho la frase exacta, que sálvese quien pueda, y es lo que estamos viendo. Encima, después, para paliar estos pequeños efectos, si suicidia a la familia, pues no. Una familia suicidiada es una familia sin dignidad y sin orgullo y sin derecho.
Pues, claro. Miguel Ángel, tenemos 30 segundos para que nos hagas una última reflexión, lo que tú quieras contarnos sobre estas jornadas.
Pues, nada, yo lo que invito a la gente que esta noche, que no haya podido todavía, que esta noche participe, nos reunimos a las 8 en la Asociación de Vecinos Santa Lucía, en la Plaza de España de Aldea Moré, y también que el sábado tendremos un acto en la calle para preguntar a la gente que crees que la familia es un bien a proteger y por qué, y terminaremos el domingo con la celebración de la Eucaristía, donde daremos gracias a Dios por todo el esfuerzo de esta semana que hemos dedicado las 19 jornadas de pastoral social.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel González, por habernos acompañado, y que vaya todo bien en ese tramo final de esas jornadas.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros.
Damos las gracias también a Luis Arroyo. Luis, muchísimas gracias por haber estado otra semana más con nosotros.
A vosotros, David, un abrazo muy fuerte.
Nosotros nos vamos con el reportaje de la semana, porque tres piezas de la Catedral de Coria estarán en la exposición de las Edades del Hombre. Es un reportaje que nos trae Lorena Jorna.
La Fundación Las Edades del Hombre ha solicitado a la Catedral de Coria tres imágenes que formarán parte de su exposición de arte sacro Transitus 2022, que acogerá la Catedral de Plasencia entre mayo y diciembre de este año. El 21 de febrero, dos de las piezas solicitadas, en concreto una imagen de San José del siglo XVIII, situada en el retablo mayor, cuyo autor es Alejandro Carnicero, y una imagen de Cristo de Lucas Mitata del siglo XVI, que forma parte de un calvario que se venera en la capilla de San Pedro de Alcántara, fueron retiradas de la Catedral de la Asunción por los responsables para incluirlas en la exposición de las Edades del Hombre. Próximamente también será retirada para su traslado una imagen de San Pedro de Alcántara, titular de su capilla. Se trata de una talla del siglo XVII, obra del salmantino Bernardo Pérez de Robles, ante la cual precisamente el nuevo obispo de Coria Cáceres realizó su profesión de fe y juramento de fidelidad el viernes 18 de febrero. Ángel David es el deán de la catedral.
Hasta el momento ya se ha hecho entrega del Cristo de Lucas Mitata del siglo XVI, que forma parte de un calvario que se venera en la capilla de San Pedro de Alcántara, y de la imagen de San José de Alejandro Carnicero del siglo XVIII, que se encuentra en el retablo mayor. Posteriormente se trasladará a Plasencia la imagen de San Pedro de Alcántara, titular de su capilla, una talla del siglo XVII, obra del salmantino Bernardo Pérez de Robles.
El Cabildo Catedral se muestra satisfecho por contribuir con estos fondos a una muestra que también va a servir para dar a conocer el rico patrimonio artístico religioso de nuestra catedral, afirma el deán Ángel David Martín Rubio.
Para el Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria Cáceres es un motivo de satisfacción contribuir con estos fondos para una muestra que también va a servir para dar a conocer el rico patrimonio artístico religioso de nuestra catedral.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después del reportaje de la semana que nos ha traído Lorena Jorna, nos vamos con la agenda. Ejercicios espirituales de pastoral juvenil.
Como cada año durante la cuaresma, la pastoral juvenil organiza estos ejercicios para jóvenes y animadores, con el lema Como María, ponte en camino, y en clave sinodal ofrecen a los jóvenes unos días de reflexión y silencio que les ayude a discernir hacia dónde van y a fortalecer su fe. Los días 18, 19 y 20 de marzo se celebran en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Cáceres. Las plazas son limitadas, manteniendo las normas de seguridad. Más información en el 616-60-83-14 o en dpj@diocesiscoriacáceres.es.
Decimonovenas jornadas de pastoral social, la familia un bien a proteger.
Te recordamos el horario de estas jornadas que ya hemos comentado a lo largo de la entrevista. Este viernes 4 de marzo, esta tarde a partir de las 6 en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, en la Plaza de España en Aldea Moret, presentación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia por don Ramón Piñero, delegado de Familia y Vida. Mañana sábado, jornada de concienciación sobre la importancia de la familia en tu vida, y el domingo 6 de marzo, misa de clausura a la 1 de la tarde en el Centro Pastoral Jesús Obrero. Organiza la Delegación de Pastoral Obrera, la UAC, la Parroquia de San Eugenio, y colabora el Seminario Diocesano, la Delegación de Familia y Vida y Cáritas.
Y hoy, primer viernes del mes de marzo, se está celebrando en Santiago el besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará abierta la iglesia todo el día hasta las 11 de la noche, con misa esta tarde a las 7:30. Pueden pasarse por allí. Nosotros nos marchamos. Ya saben que este programa no sería posible si no estuviera Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna, y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, el próximo viernes. Ya saben que siempre les deseamos que sean buenos y que sean felices, que tengan una feliz y santa cuaresma, que ya hemos empezado hace un par de días. Y ya saben, esto es la cadena COPE, no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.